1. Mi tía estaba construyendo en su patio unos cuartos para su hijo que se iba a venir de Estados Unidos. Eso fue en 2015, yo tenía 14 años entonces. Desde hacía tiempo mi primo decía que ya no aguantaba allá, que quería regresar, y mi tía empezó a levantarle un espacio en la parte de atrás del terreno. Nada muy grande, dos cuartitos y un baño. Los trabajadores llegaron un lunes, tiraron un cordel, marcaron con cal y empezaron a escarbar para los cimientos. Cavaron un hoyo largo y profundo, como de 2 metros. Al día siguiente, muy temprano, una vecina fue a tocarle a mi tía el timbre. No quería pasar, se quedó en la reja, con una chamarra encima del camisón y el cabello desarreglado. Estaba pálida y cuando habló se notaba que le costaba trabajo decir las palabras. Dijo que tenía algo importante que decirle, pero que no quería meterse en problemas. Mi tía la miró sin entender. La señora tragó saliva y le tembló la voz cuando por fin soltó lo que había visto. Que la noche anterior, desde su ventana, alcanzó a ver a los albañiles que no estaban haciendo mezcla ni trayendo bloques. Que venían cargando algo pesado que sacaron de una camioneta, que lo arrastraron y lo empujaron al hoyo y que luego echaron tierra. La vecina los vio bien, que no fue un sueño, que eran cuerpos y que los enterraron ahí, en su terreno. Mi tía se quedó muy preocupada. Le marcó a mi papá, pero no le dijo para qué. Yo creo que si le hubiera contado de qué se trataba, no me habría llevado con él. Cuando llegamos, nos metimos directo al patio. Ahí fue cuando nos soltó lo que le había dicho la vecina. Mi papá se llevó las manos a la cabeza y se quedó callado un rato, tratando de entender. Después tomó una de las palas que estaban ahí y empezó a escarbar. Yo me quedé a un lado viendo cómo le daba a la tierra con fuerza, como con coraje, con la urgente necesidad de confirmar algo que no podía creer. No tardó mucho, en uno de los palazos se detuvo en seco. Había dado con algo, con una cara. Pero no era una cara humana. Cuando la pala la golpeó, provocó un ruido que a todos nos provocó un escalofrío. Mi papá se agachó a verla más de cerca. No era una persona, era un muñeco. Siguió escarbando con más cuidado y al poco rato empezaron a salir las extremidades. Al final encontró dos, eran cuerpos de tela con caras de madera, hechos con un nivel de detalle que te hacía dudar. No eran disfraces ni adornos, tenían peso. Uno de ellos, cuando lo levantó, pesaba casi como si fuera un cuerpo real. Mi papá tuvo que hacer fuerza para sacarlo. «¿Qué es esto?», murmuró. Dijo que iba a esperar a que volvieran los albañiles para preguntarles directamente, pero no regresaron ni ese día ni después. Mi tía intentó llamarlos, pero no contestaron. Nunca volvieron por sus herramientas. Yo no dejaba de pensar en eso, porque alguien traería algo así, ¿para qué enterrarlo justo ahí? Seguro solo aceptaron el trabajo para eso, para deshacerse de esas cosas. Eso vinieron a hacer y nada más. Dicen que enterrando a una persona te puedes deshacer de ella, claro, hablando simbólicamente. Mi papá le preguntó a mi tía de dónde habían sacado a esos albañiles y ella se quedó pensando, pero no se acordaba. Ni el nombre de uno solo, ni el contacto, nada. Solo dijo que le habían pasado el número, pero no supo decir quién. Como a la semana, mi tía nos marcó por teléfono. Sonaba nerviosa. Dijo que si podíamos ir a su casa, que había visto a unos hombres rondando por fuera, que ya se habían asomado varias veces por las ventanas, e incluso que una vez intentaron abrir la puerta trasera. Le dije a mi papá que iba yo, tenía 17 años y me veía más grande. Tenía cuerpo de adulto. No iba a ir a enfrentarme con nadie, pero por lo menos que supieran que mi tía no estaba sola. Mi papá no pudo acompañarme porque lo estaban esperando en Pachuca para la entrega de un carro. Cuando llegué, mi tía estaba en la sala, tenía los ojos muy abiertos como si llevara rato sin parpadear. Estaba alterada y no era para menos. Me dijo que estaba segura de que eran los trabajadores. Me pidió que me sentara a su lado para contarme que, cuando vinieron, le hicieron preguntas raras. Que si vivía sola, que si tenía pensión, que si guardaba joyas. Hasta le preguntaron si sus hijos la visitaban seguido. Entonces me señaló su joyero, una caja verde de terciopelo que tenía guardada desde hacía años arriba de una repisa. Me pidió que se lo bajara porque me quería enseñar sus alhajas. Lo puse sobre la mesa y ella levantó la tapa. Estaba vacío. Se quedó inmóvil, luego se llevó la mano al pecho, se puso blanca como la pared. Su respiración se cortó un segundo, como si le acabaran de sacar el aire. Justo en ese momento, se escuchó un ruido arriba, un golpe duro, como si alguien hubiera pisado fuerte en la segunda planta. Subí con un bat de béisbol astillado que estaba detrás de la puerta. No encontré a nadie. Revisé cuarto por cuarto, uno por uno. Todos estaban vacíos. Solo me faltó uno por checar, una pequeña habitación al fondo, cerrada con llave. El costurerito, así le decía mi tía. Era como un cuartito donde antes tenía su máquina de coser, pero me dijo que desde hace tiempo no lo usaba. La llave, según ella, estaba guardada en alguna parte, pero no supo decirme dónde exactamente. Esa noche me quedé en una pieza de la planta baja, una especie de estudio que tenía una mesa inclinada, de esas que usaban los arquitectos antes para dibujar planos, y un sofá reclinable. No estaba mal, pero una de las ventanas tenía el vidrio roto y por ahí se colaba el aire. Se sintió el ambiente helado durante toda la noche. De madrugada me despertaron unas voces. Primero las escuché suaves, luego un poco más fuertes. Me alarmé, pensé que alguien había entrado. Me levanté sin hacer ruido, salí con cuidado. Desde el pasillo escuchaba a mi tía, estaba hablando con alguien más, pero extraño era que no se escuchaba hablar a la otra persona, solamente a ella. Hablaba como si estuviera regañando, levantaba la voz, se quejaba. Decía frases sueltas, cosas como, yo no te lo pedí, o eso no fue lo que acordamos. Me acerqué y ahí estaba, sentada en el comedor, tomándose un café con uno de los muñecos. el mismo que habíamos desenterrado. Me quedé quieto, congelado. Sentí alivio por un segundo. Pensé que se había metido alguien de verdad, pero el alivio se fue igual de rápido, porque todo esto, tal como lo vi, era terrorífico. No sé cómo explicarlo, pero hubo algo en la cara de mi tía que no me había tocado ver nunca. Y no quiero decir que se veía loca, pero en su cara no había ni paz ni cordura. Lucía como si estuviera atrapada en otra cosa, como si alguien más estuviera pensando dentro de su cabeza. Cuando me vio, el rostro se le transformó. Se puso nerviosa, se levantó rápido, agarró las dos tazas y se fue directo al lavabo. Las tiró por la tarja sin decirme nada, sin mirarme, como si nada hubiera pasado. Yo me sentí raro, como incómodo. No tanto por lo que vi, sino por la sensación de que no debía haber estado ahí, como si hubiera interrumpido algo privado. A lo mejor solo se estaba desahogando. Tal vez ese muñeco era una forma simbólica, como cuando uno habla solo para soltar lo que trae dentro. Pasé al baño antes de regresar al estudio. Apenas cerré la puerta, la volví a escuchar. Esta vez su voz estaba más seria. Decía: "No te vuelvas a agarrar mis alhajas o te vuelvo a enterrar, ¿me oíste?". Se levantó de la silla y empezó a caminar por el pasillo. Escuché sus pasos acercándose. Por puro instinto, como para que no pensara que la estaba espiando, abrí rápido la llave del lavabo. Me mojé la cara con las manos, pero el agua olía horrible, como a caño viejo, apestosa, podrida. Salí buscando con qué secarme, pero mi tía ya no estaba ahí, ni en el comedor ni en la cocina. Me fui al estudio temeroso y me recosté. Apenas estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché pasos. Pasos lentos y arrastrados. Alguien venía hacia el cuarto. Esa persona traía puestas las alhajas. Se escuchaban las cadenas golpear contra algo. Pulseras gruesas, dijes, un par de esclavas, hasta una especie de collar largo que tintineaba como si lo llevaran colgando en la mano. No podía ver nada, claro. Solo escuchaba el sonido acercándose y eso activó mi imaginación. Fue mi mente la que me dijo que no había forma de saber si era mi tía o el muñeco. Con ese pensamiento en la cabeza, sin moverme, me tapé hasta los hombros y traté de dormir. A la mañana siguiente vi a mi tía poniéndole un candado al refrigerador. Literal, un candado de bicicleta de esos gruesos de combinación. Cuando le pregunté por qué, me dijo muy tranquila que era porque los muñecos le agarraban las cosas, que se robaban comida, cosas de valor, lo que encontraran. Yo le dije que por qué no mejor los tiraba, que se deshiciera de ellos. Me dijo que no, que ya vivían con ella, que cuando yo me fuera, ella se iba a quedar sola. Bueno, ahora con los muñecos no tanto, dijo como si fuera lo más lógico del mundo. Me dio miedo, aunque debo aclarar que no fue del tipo de miedo que sientes por algo que ves, sino del miedo que te provoca lo que se empieza a salir de control. Cada vez me convencía más de que mi tía no estaba bien. Ese mismo día, en la tarde, le dije que me iba. Me despedí y le expliqué todo a mi papá. Me dijo que no había problema, pero me dijo que la fuera a ver de vez en cuando por cualquier cosa. Así empecé a darme una vuelta por su casa casi diario regresando de la escuela. A veces le tocaba, a veces solo me asomaba para ver si todo estaba en su lugar. Una tarde me encontré a un tipo parado frente a su reja, mirando hacia adentro. Pensé que era un ratero, me le acerqué por detrás y lo agarré, lo inmovilicé. El tipo me pidió perdón, estaba nervioso, me dijo que no iba a robar nada, que estaba buscando a una persona que había desaparecido. Dijo que su hermano era plomero, que alguien en esa casa lo había llamado para trabajar en un tinaco, y que desde ese día ya no supieron nada de él. Se lo dije a mi papá, ya no sabíamos qué pensar. Inesperadamente, como si la historia se partiera en dos de un día para otro, ¿qué crees? Nos avisaron que a mi tía se la había llevado la policía. La estaban presentando por homicidio. Más de 10 cargos. ¿Cómo pasó? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué encontraron? No supimos todo de golpe, lo fuimos sabiendo por pedazos, por chismes, por una nota que salió, por lo que dijo un vecino que trabajaba con los judiciales. La policía clausuró la casa, le pusieron sellos, cintas, la acordonaron. Dijeron que habían encontrado restos en el patio. Hicieron decenas de hoyos en la tierra, y sí, encontraron más muñecos, solo que esta vez con una revisión más exhaustiva, vieron que los muñecos tenían algo adentro. Estaban rellenos con bolsas selladas al alto vacío, bolsas con restos humanos. Intentamos alegar que había un testigo, que la vecina había visto cuando los albañiles enterraron algo. Pero ¿qué crees? No había ninguna casa, ninguna vecina que tuviera vista al patio de mi tía. Esa casa nunca existió. ¿Y sabes qué más encontraron? Un cuerpo en el tinaco, un hombre, llevaba semanas ahí. Yo solo podía pensar en el día en que me lavé la cara con esa agua. En el costurerito, el cuarto que siempre estuvo cerrado, encontraron el taller. Ahí hacía los muñecos, tenía ropa, pertenencias, credenciales de todas esas personas. Y en el refrigerador, mejor ni te digo lo que encontraron. Dicen que en México no hay asesinos seriales, o más bien que sí hay, pero que no existen registros. Y la razón es porque en México no se investigan los asesinatos, no lo suficiente, hasta que los cadáveres se paran solos frente a la puerta. Y a veces ni así. Viví en la ciudad de Monterrey hasta los 14 años. Ahorita estoy en Texas. Aunque hay mucha gente en Monterrey que quiere aparentar que tiene una vida muy parecida a la que se lleva acá en los Estados Unidos, la verdad es que la diferencia es enorme. Es otro ritmo, otro tipo de problemas, de eventos que te pueden quitar el sueño. Viví un tiempo frente a un hospital veterinario. La vía que nos separaba era ancha, como de esas que tienen camellón en medio y dos carriles de ida y vuelta. Desde la ventana de mi habitación alcanzaba a ver el patio trasero del hospital, donde estaban las jaulas, los bebederos, los corrales para los perros en guardería. A veces, si me asomaba a cierta hora, podía ver cómo los sacaban a caminar o los bañaban con mangueras industriales. Cuando recién llegué a vivir acá, pasó algo horrible. Yo te lo puedo contar bien porque, como te dije, los tenía de vecinos. Sé exactamente cómo y cuándo empezó todo. Fue a principios de enero en 2009. Una noche, como a las 3 de la mañana, me despertaron los aullidos. Te juro que nunca en mi vida había escuchado a un animal hacer ese tipo de ruido. Lo que escuché no era un simple ladrido, ni siquiera un lamento. Era un sonido entre quejido y grito humano, como si a ese desgraciado lo estuvieran abriendo por dentro. Al principio fue uno solo, pero luego se sumaron todos los perros que estaban en pensión. Y después, los perros del vecindario también, como si se contagiara, como si algo los estuviera llamando. Pasó cada madrugada, casi a la misma hora, durante 6 noches. Luego se acabó, así sin más, no se volvió a oír nunca. Pero lo que pasó la siguiente semana fue peor. Como a las 3 de la mañana, sonó una alarma que nos despertó a todos. No sabíamos de dónde venía hasta que nos asomamos. Era la alarma del hospital veterinario. Una de esas alarmas que tienen una torreta de luz, en este caso era verde, giraba en la oscuridad como un faro artificial, bañando la fachada con un brillo que te ponía nervioso. Se apagó una hora después, muchos ya no pudimos volver a dormir. Mi tía, que estaba inscrita en una de esas asociaciones vecinales que tienen por aquí, decidió ir por la mañana a hablar con los encargados de la clínica. Le pareció importante que alguien hiciera contacto, aunque fuese para ofrecer ayuda. Era hora de apertura, pero la clínica estaba cerrada. Tocó la puerta, salió un empleado, le dijo que ese no era un buen momento. Mi tía, como buena regiomontana, no se echó para atrás, le preguntó qué había pasado, si estaban bien. Le cerraron la puerta en la cara. Ella no se fue, rodeó el edificio y llegó a una reja abierta que daba al estacionamiento del personal. Desde ahí vio que una puerta trasera estaba entreabierta y caminó en esa dirección. Mira, evidentemente mi tía lo hizo, pero yo te pregunto, ¿tú te hubieras metido? ¿No sientes que la alarma en la madrugada era una advertencia? ¿Una señal de que algo se escapó? Yo prefiero usar la lógica, le dije que no fuera, pero ella fue. Al entrar, lo primero que encontró fue a una muchacha acostada sobre una mesa de exploración. Era la hija del dueño, se retorcía de dolor, empapada en sudor, con la espalda arqueada como si la estuvieran sujetando por los huesos. Estaba pálida y no paraba de temblar. El dueño estaba ahí, muy amable, eso sí, le agradeció a mi tía su preocupación, pero le pidió, con mucha educación, que le permitiera concentrarse en su hija, que como podía ver, estaba pasando por una situación médica delicada. ¿Quiere que llame al 911? Le ofreció mi tía. No es necesario, respondió el hombre. Somos médicos, ya estamos tomando cartas en el asunto. El mismo dueño la acompañó hasta la salida. Iba detrás de mi tía como escoltándola, con las manos cruzadas al frente y una calma que le hacía ruido. Ya en la puerta le dijo que lo de la alarma no iba a volver a pasar, que había sido una falla interna, que lo lamentaban. Pero hubo un silencio largo, incómodo. Un silencio provocado por mi tía que se quedó ahí parada esperando algo más. No se movía, quería saber qué le había pasado a la muchacha. El dueño, al ver que no iba a irse sin respuesta, le dijo entre dientes que la había mordido un perro, pero que ya estaba controlada la situación. Por como me lo contó mi tía, nada sonaba controlado. A mí me ha mordido un perro y sí, duele, duele mucho y por varios días, pero no así, no al punto de estarte retorciendo de dolor, empapado en sudor y con la cara desencajada. Lo que a mí más me dolió fueron las inyecciones para prevenir la rabia, pero nunca grité de esa forma. Desde mi casa, si uno prestaba atención, podía escucharse. La mayor parte del tiempo casi no se oía por el ruido de los carros en la pista, pero si bajabas el volumen de la tele, si te quedabas en silencio, se escuchaba. Eran gritos y no eran de dolor común, eran gritos de un cuerpo que no está entendiendo lo que le pasa. Ese mismo día mi tía no estuvo en casa, no supo lo que aconteció mientras salió. Cuando volvió por la tarde ya la estaban esperando los vecinos. Varios molestos, otros preocupados, la confrontaron en cuanto bajó del coche. ¿Por qué no hiciste nada? ¿De qué? Preguntó mi tía. Guardaron silencio y se escucharon los gritos claramente. Mi tía fue de nuevo a la veterinaria, esta vez acompañada de dos señoras del vecindario. Iban listas, cada una con teléfono en mano, con el 911 abierto, solo esperando para presionar el botón de llamar. No querían entrar por la fuerza, solo querían preguntarle al dueño si quería que llamara a una ambulancia o a la policía. El hombre la recibió con cara seria, ya no era el tipo amable de antes, pero las dejó pasar. «Guarden sus teléfonos», les pidió, «es mi hija, no lo entienden, pero es mi hija». Y entonces las hizo pasar más al fondo. Ahí la vieron, la muchacha estaba amarrada de manos y pies, la habían sujetado con correas de cuero a una mesa metálica. Tenía la cabeza girada hacia el techo, los ojos completamente blancos, la boca abierta con una espuma espesa en los labios, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que hizo. En un momento comenzó a arquear el cuerpo hacia arriba, pero no como alguien que convulsiona. La columna se le levantó de tal manera que la espalda parecía una curva perfecta e imposible. Los pies y la cabeza seguían tocando la mesa, pero el torso flotaba. Después su voz cambió. Doblada, grave. La voz parecía salir de una garganta que no era humana. Dijo cosas horribles, groserías, insultos, pero también secretos. Se giró hacia mi tía clavándole los ojos y con esa voz le dijo: ¿Quieres que les diga cómo murió tu esposo o prefieres que les diga a todos que fue culpa de tu mamá? ¿Quieres que diga lo que hiciste en el hospital? ¿Con quién estabas cuando murió? Mi tía se quedó helada. Nadie más sabía esas cosas, nadie. La muchacha seguía retorciéndose, pero lo que más asustó a las vecinas fue que en un momento se zafó una mano. La mano, delgada pero fuerte, se movía como un insecto doblando los dedos al revés. Uno de los huesos del dedo índice sobresalía por la piel como una aguja, y con eso se raspaba el pecho marcándose letras. El animal que la había mordido yacía a unos metros sobre otra mesa. Tenía la cabeza destrozada, explotada por un tiro de escopeta, pero aún se movía, convulsionaba. Los músculos del perro se contraían de forma desordenada, como si algo intentara aún usar su cuerpo. El dueño las observaba a todas y luego, mirándolas de una por una, les preguntó: ¿usted a quién le llamaría si su hijo estuviera así? ¿A la ambulancia o a la policía? Una de las señoras, la más grande, la que siempre quería mediar todo en las juntas del vecindario, fue la que sacó a las otras dos jalándolas del brazo. «Déjenlo», les dijo, «ese hombre está haciendo lo que puede, imagínense lo que ha de ser ver a tu hija así. ¿No somos quién para juzgar?». Mi tía y la otra vecina no estaban convencidas, salieron también, pero con la sensación de haber dejado algo a medias. Se quedaron calladas todo el camino de regreso, pero al llegar al vecindario comentaron lo mismo. Los gritos se habían calmado, pero eso no significaba que la situación estuviera resuelta, solo que probablemente ahora la tenían amordazada. A las 11 de la noche volvieron los gritos, más fuertes, no eran lamentos, eran gritos de alguien que se desgarra por dentro. Además hubo golpes, cosas rotas, cristales, se escuchaba como si adentro de la clínica se hubiera desatado una pelea entre varios. Esta vez mi tía no se contuvo, marcó a la policía, pero no fue la única. Varias llamadas salieron esa noche del vecindario. Antes de que llegara la patrulla, se escucharon dos disparos, uno detrás del otro, y luego una motocicleta que salió a toda velocidad del estacionamiento trasero. Ni luces llevaba, solo se escuchó cómo se perdió en la pista. Cuando llegaron las patrullas, quién sabe qué fue lo que encontraron. Entraron sin pedir permiso, sin tocar. Sellaron la entrada, se llevaron al señor y a otros tres empleados que estaban en el lugar. La clínica quedó cerrada, así de un día para otro, cerrada durante 7 meses. Luego volvió a abrir, con otro logo, otros colores, pero el mismo nombre del dueño en el letrero pequeño de dirección médica. Mi tía nunca se sintió culpable por lo que pasó, según ella hizo lo correcto. Yo la verdad sí pensaba que fue muy entrometida, que de alguna manera provocó que todo se saliera de control, que quizá, solo quizá, si no se hubiera metido, las cosas se habrían manejado de otra forma. Por cierto, a los días se emitió una alerta a Amber. La muchacha, hija del dueño, figuraba como desaparecida. Abducción, decía el comunicado, pero yo sé que no fue una abducción. La chica escapó, o más bien algo se la llevó, algo que ya vivía dentro de ella, algo que solo necesitaba un cuerpo para empezar a caminar por el mundo, y nunca la encontraron, ni viva ni muerta.